El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, con un invitado muy especial para abordar todo el tema de lo que está pasando en zona de frontera. Recordemos que durante los últimos años se han roto las relaciones entre Colombia y Venezuela, se han roto las relaciones consulares, se han roto las relaciones diplomáticas. No obstante, durante estos mismos años hemos tenido un avance significativo en otras diplomacias, en la diplomacia local, en la diplomacia de las organizaciones de la sociedad civil, pero particularmente en la diplomacia gremial. Los gremios de Norte de Santander y de Táchira, que ha sido el punto de inflexión para los presidentes, el punto donde no se ha logrado construir acuerdo, donde no se ha podido normalizar la frontera, casi que desde el 2015, cuando Nicolás Maduro llevó las operaciones de liberación del pueblo a la zona de frontera y se rompió la normalidad. No se permite el paso de tráfico y de transporte de mercancías y en algunos momentos, pues incluso hasta el año pasado, el 42% de los días la frontera había permanecido cerrada. Hoy tenemos a Carlos Luna, quien es una de las personas que más conoce el tema de los gremios en Norte de Santander. Él es el presidente del Comité Intergremial de Norte de Santander y vienen trabajando casi creo que desde el 2020 para precisamente crear esa confianza que se ha dado entre los gremios del lado colombiano y del lado venezolano. Y quisiera preguntarle para iniciar a Carlos, ¿cómo han sido estos últimos 3 años, Carlos? ¿Qué pasó en la zona de frontera desde el 2019, cuando ya se rompieron definitivamente las relaciones entre Colombia y Venezuela? Carlos.
Ronald, buenos días y a todos los compañeros del día de hoy y a todas las personas que nos ven. Bueno, yo creo que es como volver a hacer un déjà vu de lo que hicimos en el año 2015. Lamentablemente nos tocó también iniciar ese proceso desde el sector privado, desde los gremios del Táchira y del Norte Santander. Y en su momento, pues me voy a regresar a lo que sucedió en el 2015, que lo estamos repitiendo desde hace casi 4 años. En noviembre de este año cumpliríamos 4 años, y ahí cito un encuentro que tuvimos con Socorro Ramírez y Puentes y el doctor Umaña en Bogotá. Pero en el año 2016, un año después de que también estuvo cerrada la frontera, empezamos a tratar de generar unos lazos de comunicación entre, en ese momento, el gobernador William Villamizar y el gobernador de Táchira, Bielma Mora, en ese momento, tratando de ver de qué forma podíamos restablecer también el paso vehicular que estaba cerrado y el paso de las aduanas que también estaba cerrado. Entonces, iniciamos lo que ahora se denomina la diplomacia ciudadana, pero que es el esfuerzo, digamos, y el entendimiento entre los actores locales del Táchira y del Norte de Santander, con las mismas necesidades, con las mismas preocupaciones y las mismas oportunidades que nos ha dado la frontera como tal a través de la historia. E iniciamos, esos diálogos y después cada uno se volteaba hacia sus autoridades, tratando obviamente de manifestar esa preocupación y que se pudiera escalar, como se pudo escalar en el año 2016 con los cancilleres, con la canciller María Ángela, y con el canciller, no me acuerdo en ese momento quién era el canciller en Venezuela, ya era presidente Maduro, y lograr de mostrar que esto era fundamental solucionar, buscar una salida en medio de tantas dificultades, y en el año 2016 se logró, y en este año, el año pasado, hasta el año pasado, logramos finalmente, como hemos dicho, como un gran logro de esta diplomacia ciudadana y el esfuerzo y la participación de los actores regionales, vale la pena decirlo, el caso del Norte de Santander, de la gobernación, y en el caso del Táchira, en su momento con la figura que había del protectorado de cabeza de Bernal, y se pudo, digamos, mostrar la importancia de la normalización y el restablecimiento y montar la gente del río, de la trocha, de esos vejámenes históricos que se han visto, se vieron víctimas, digamos, millones de personas obligadas a pasar por el río y la trocha, y restablecer como un gran logro el paso peatonal. Entonces, entendemos que esta circunstancia en el último tiempo ha sido mucho más difícil. Las diferencias se han acrecentado entre Colombia y Venezuela, entre Caracas y Bogotá, pero también hemos podido mostrar que la inconveniencia que se dio en tener esta frontera en esas condiciones y obligar a dos pueblos y a millones de personas a que no pudieran, primero que todo, pasar lado a lado libremente, sino en unas condiciones humillantes y de peligro, y el tema comercial que realmente, pues, lo que se ha generado, lo único que ha dejado esto es que se fortaleció una ilegalidad absoluta y unos grupos armados con una caja, obviamente, producto de esas rentas ilegales que ha generado, llamémoslo así, lamentablemente, una franquicia en la frontera por parte de debido a esas diferencias entre Bogotá y Caracas, y los únicos beneficiados aquí ha sido la ilegalidad y los perjudicados millones de habitantes de Colombia y de Venezuela, del Táchira y del norte de Santander.
Carlos, antes de dar la palabra a mis compañeros de mesa, quisiera hacerte otra pregunta, y es un poco una cosa que cambió en estos últimos 3 años. Antes del cierre, uno se acostumbraba a ver a los llamados pimpineros, a personas que iban a Venezuela a traer combustible, y la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, no podía conseguir combustible en estas pimpinas de forma relativamente fácil. Eso se transformó por la situación que vive Venezuela. Hoy Venezuela ya no es el productor de combustible que fue hace años, y de hecho se habla de la necesidad que tienen de combustible del lado colombiano. ¿Cómo desde el sector gremial ven eso, que podría llegar a ser uno de los temas, el tema del combustible en la zona de norte de Santander, Táchira?
Sí, lamentablemente, digamos, esos son, digamos, lo que hemos llamado en el marco legal, pero también se dan la ilegalidad, las ventajas comparativas de la frontera, y quiero ser bien específico para no decir que ni mucho menos apoyamos eso, pero que es una cuestión que se genera porque antes la gasolina muy barata en Venezuela venía hacia Colombia. Ahora, obviamente, ante la ausencia en un momento de la gasolina en Venezuela, pues se abasteció gran parte de esa gasolina con gasolina que venía del norte de Santander y de muchos departamentos fronterizos, en La Guajira, en el mismo Cesar, que aunque no tenga...
Buen día, creo que se nos ha caído Carlos, vamos a restablecer comunicación con él y continuaremos. Entre tanto, pues contarles que, como saben, el presidente Petro ya ha delegado a un canciller que la semana pasada fue a Venezuela a encontrarse con el canciller de los venezolanos y con el gobernador del estado Táchira, una situación que llama poderosamente la atención y sobre la cual también hablaremos hacia el final del programa. Carlos, ya te tenemos de nuevo. Carlos, tienes el micrófono cerrado. Carlos.
Ok, escúcheme ahí la interrupción. Entonces, digamos, esa ventaja, esa situación se generó en su momento que no había gasolina, y lo que se hizo fue, pues, la gasolina en contrabando de extracción hacia allá, por los mismos canales, con los mismos actores, con las mismas mafias, con los mismos temas de corrupción, que entraba la gasolina en su momento, salía la gasolina, o sale la gasolina, pero ya no en tanta cantidad, porque hay un suministro, digamos, normalizado, entre comillas, por el momento, en Venezuela, de gasolina iraní. Entonces, pero ahí está latente, que claramente es un tema que genera, pues, rentas a los ilegales, y todo esto, para tocar un poquito más el tema, pues se podría solucionar si hubiera más adelante, con el restablecimiento de las relaciones, pues venta de gasolina formal, exportada legalmente por los actores que cumplen toda la normativa en Colombia y que claramente, pues, no financian actores ilegales.
Gracias, Carlos. Vamos con la primera pregunta de la profesora Ligia Bolívar, coordinadora general de Alerta Venezuela. Profesora Ligia, adelante.
Hola, buen día, bienvenido Carlos, y saludos a todos.
Gracias, profesora.
Audiencia. Sabemos que la tarjeta de movilidad fronteriza fue una herramienta que sirvió mucho para aligerar y dinamizar la situación de intercambio en la frontera. Quisiera saber en cuál es la situación actual de facto, porque sabemos la situación normativa, ¿no? ¿Cuál es la situación de facto y cuáles son las expectativas de ustedes y propuestas en relación con este instrumento?
Pues profesora, realmente esos temas, digamos, de la movilidad fronteriza, yo creo que están cubiertos desde hace varios meses, o llamémoslo años, digamos, pues se habla con el tema del PEP, en su momento con la tarjeta fronteriza que era la de la población pendular. Yo creo
Sí, yo
que...
me refería justamente, perdón, Carlos, justamente me refería a esa, a la tarjeta de movilidad fronteriza, no a toda la situación, porque me imagino que no,
Ok.
es demasiado complicado preguntarle a usted, pero
Perfecto.
concretamente esa, lo de la tarjeta que tiene que ver con todo el tema comercial también en la zona, ¿no? En parte.
Sí, bueno, como ustedes saben, esa tarjeta en su principio se distorsionó, que en principio salieron 1.600.000, 1.800.000 personas con esa tarjeta fronteriza que lo aprovechaban en su momento para estar de manera regular en el país y el objeto de eso que era la población pendular, pues se distorsionó como tal. Yo creo que en ese tema, digamos, de documentación... Ya está todo el mundo como muy cubierto y yo creo que, es más, esa tarjeta pues ya perdería en determinado momento. No puedo hablar como un tema porque no soy especialista en los temas de migración, pero lo que uno vive y siente es que ya el tema de la tarjeta de migrante fronteriza ya no tiene, digamos, como esa importancia, ni siquiera esa exigencia en algunos casos, sino todo el mundo obviamente ya habla sobre el tema del PEP específicamente para estar legal, bien sea en el tema pendular o bien sea de manera permanente o transitoria en su momento en la ciudad.
Vamos con la pregunta de la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela, su pregunta.
Gracias, profesor Ronald. Buenos días a todos y a todas en la mesa y a quienes nos escuchan.
Gracias.
Carlos, el interés del presidente electo Petro en la frontera, pues es evidente y de hecho va a haber posesión simbólica de la presidencia, pues en zona de frontera. Yo me pregunto para usted cuáles son esos retos que de pronto van a tener los embajadores en ese restablecimiento de relación, los desafíos que va a tener en la zona de frontera de Cúcuta con Táchira en comparación a otras zonas como La Guajira o Arauca.
Yo creo que el mensaje que hemos escuchado del presidente electo Gustavo Petro pasa obviamente por el enfoque de la frontera, lo que significa el tema de la seguridad, de la legalidad, y él conoce perfectamente todos esos focos de corrupción que tienen los actores armados en la región como tal, como fuente también de temas de corrupción al lado y lado de la frontera, que es una realidad. Y en ese sentido, él ha hablado de dos temas. Uno, el tema de la legalidad y el tema de la industrialización. Yo creo que tiene claro que es fundamental tener una propuesta mucho más estructural que coyuntural y pasar del tema comercial, del paso de las cargas entre los centros de producción de Colombia y los centros de consumo de Venezuela y el tema comercial pendular en la ciudad de Cúcuta a un tema de un valor agregado. De un grado de industrialización o de transformación que se dé en la frontera en el marco, digamos, de las herramientas que se puedan generar tanto en el Táchira, el tema de tienditas, la llamada anunciada y sancionada en estos días en Gaceta, zonas económicas especiales de exportación de Venezuela, que aunque la del Táchira todavía no ha sido promulgada, digamos, está como ahí a la expectativa que se dé en el corto plazo. Y de otra parte, pues obviamente pues lo que hemos llamado aquí el régimen franco como lo conocemos, la zona franca que no ha sido explotada, está claramente, digamos, reducida a su mínima expresión por obvias razones, por el cierre y la situación de frontera que ha habido en estos últimos años, ni siquiera tiene salida de aduana digamos, salida de mercancía legal por la aduana. Y el tema de la CESE, que aunque ya llevamos varios años, de todos modos creo que valdría la pena revisarla para que se potencialice en su objeto principal. Que es la generación de empleo. Entonces yo creo que aquí creería yo que él está pensando también en un tema mucho más estructural y en el tema que sí lo tiene visibilizado y no lo ha desarrollado, que es el tema del Banco de la Frontera, entendiendo la dolarización de facto de Venezuela en un 70, 70 y algo por ciento, digamos, del movimiento de su economía y solamente en las zonas fronterizas tenía pesos y eso últimamente debido a la devaluación del peso en estos últimos días, pues no, digamos, se ha reducido y la gente ya viene con más dólares a la ciudad. Nosotros hemos dicho que ahí hay un tema fundamental, que Cúcuta se puede volver una ciudad que proporcionalmente reciba más dólares por visitantes, sin fenómenos de narcotráfico ni de lavado de activos, pero que puede ser por una población pendular, que en el día de hoy hay cálculos de por encima de 30 mil personas. Y si se llega a abrir vehicularmente la frontera, como esperamos, porque es lo que va a generar la verdadera reactivación, podría llegar en el peor de los casos a multiplicarse por dos. O sea, estamos hablando de casi 70 mil personas diarias que vendrían, muchas de ellas con dólares para comprar sus productos y tener una capacidad de compra, digamos, positiva, debido obviamente a la devaluación del peso frente al dólar.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio, su pregunta.
Bueno, gracias, espero que me oigan bien. Carlos, una pregunta. Se habla, por supuesto, de las expectativas que crea la zona económica especial y también las posibilidades de Cúcuta y del norte de Santander como área de exportación. Sin embargo, hay una figura que siempre ha estado en la comunidad de frontera pendiente, que es la zona de integración fronteriza. Si bien Venezuela ya no hace parte de la comunidad andina de naciones, ¿crees que haya posibilidades de plantearse una figura de ese tipo, una figura mucho más integral, abarcante, donde también otros aspectos de la movilidad humana, como puede ser la movilidad educativa, etcétera, pudiese estar planteada? Gracias.
Pues yo sí creo, yo creo que ese es el deber ser, y en el marco, lástima que todo ese esfuerzo que se hizo en los últimos años, antes de dicho que teníamos una relación entre comillas normales de la CIF, se perdió porque se hicieron ejercicios muy importantes, digamos, de las autoridades regionales, locales, en frontera lado y lado, con las gobernaciones en su momento, de acuerdo con Pablo Rondón y con los gobernadores en su momento y los alcaldes, que quedó ahí planteada por todo lo que sabemos que ha pasado en estos últimos años. Pero lo que planteamos en el marco de algo similar a eso, yo creo, como ajustado a las realidades ahora, es correr esos controles y esas aduanas a territorios mucho más alejados. Aquí estamos hablando del tema de Pamplona, del tema de aduanas y de control migratorio, sin decir que no se haga un control migratorio, obviamente, por parte de las autoridades en el área metropolitana de Cúcuta, e igualmente en el Táchira, correrlo hacia el aeropuerto de Santo Domingo, hacia más allá de la salida al llano, y no sé si de pronto por el otro lado, hasta la Fría, por lo menos, o el Vigía, hasta la Fría, por lo menos. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos pensar, pero pues para todo esto, para desarrollar eso, que no ha sido fácil en estos últimos años, en condiciones normales, por llamarlo de alguna forma, que de todos modos las relaciones entre los dos países, por diferentes circunstancias en los últimos años, pero históricamente también en los últimos 50 años tampoco ha sido una luna de miel, obviamente no llevada a estos niveles que tenemos ahora, pero yo creo que hacia allá hay que buscar esa posibilidad de plantear una nueva frontera y tratar de integrar no solamente económica, sino cultural y socialmente, y ser verdaderamente complementarios, que es lo que nos puede generar una oportunidad a ambas zonas de frontera y de integración.
Vamos con la pregunta de la profesora María Clara Roballo, quien coordina la parte de migración del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, su pregunta.
Gracias, Ronald. Sí, Carlos, yo quisiera preguntarte un poco sobre cómo ha sido la respuesta de la población de Cúcuta, de Villa del Rosario y del norte de Santander en general frente a estos anuncios de normalización de las relaciones con Venezuela, teniendo en cuenta que la población que habita esa zona van a ser uno de los principales afectados y beneficiados de lo que se pueda llegar. Esa era una pregunta. Y lo otro, quisiera hacerte también una pregunta. ¿Cómo se está viviendo el tema de los pasos de la migración en este momento por Villa del Rosario, teniendo en cuenta que en los años anteriores pues sabíamos que había un incremento muy grande de estos pasos a través de estos caminos verdes de las trochas? Quisiera preguntarte a ti como habitante de la frontera, si este año, un poco con los cambios que se han venido dando en materia frontera, esa población ha disminuido en las trochas y se ha visto más pasando por los puentes oficiales.
Vale, Clara, mira, el sentimiento, hay una mezcla de sentimientos. Primero, de profunda emoción. O sea, solamente los que de pronto vivimos, bueno, y ustedes que conocen también por parte, digamos, de su experiencia profesional y personal, conocen lo que es estar en la frontera, vivir en Rubio, en San Cristóbal, en Cúcuta, en Dureña, en Tienditas, en Palotal, entienden lo que significa, lo que nos ha tocado vivir. Es que esto realmente ha sido un tema de mucha afectación, de tanta afectación que increíble, una ciudad que históricamente lleva 120 años viviendo el intercambio, de ser la vitrina más vendedora de Colombia, a muchos ahora les da miedo. Yo les digo, no nos dé susto volver a la normalidad. O sea, debemos estar asustados de la normalidad que vivimos los últimos años. O sea, entonces ahora les da susto que si será que es que nos vamos a quedar sin gasolina, que si será que es que nos vamos a quedar sin abastecimiento, que la internación, como yo les he dicho, el tema de la internación, hago un paréntesis, si no pudieron hacer la internación del Estado colombiano en los últimos 7 años, pues no lo van a poder hacer ahora. Ahora no puede ser una excusa para no abrir la frontera que no hayan terminado la internación. Hay que buscar, obviamente, tener la voluntad política y ser imaginativo para ver de qué forma se hacen los controles que entendemos que hay que hacer. Pero la situación hasta, de sentimiento ha cambiado tanto que la gente entonces asustada por todas esas circunstancias. Cúcuta es una ciudad que ha estado acostumbrada a abastecer Venezuela históricamente, desde la época de los petrodólares, después de los cadivis, después siempre históricamente, y tiene la capacidad, porque lo está haciendo en este momento. Lo que pasa es que las empresas colombianas indirectamente pues están, ellos no, sus clientes están exportando por la trocha, pagándole a los actores corruptos de la trocha para poder llegar los productos a Venezuela. Eso es una realidad que nadie puede ocultar. Entonces, la verdad, yo creo que no va a haber desabastecimiento. El tema del tránsito, que también genera mucho temor, y hemos tenido diferencias con los actores locales y regionales, puntualmente con la gobernación y con la alcaldía, obviamente dentro de un plano constructivo y proactivo, pero diciéndole, pues aquí no hay posibilidad de construir vías en los próximos 20 años, por lo menos, pues hay que plantear un pico y placa, si es par impar, si es 0-1, y arrancamos los días. El tema del SOAT, hay que plantear un SOAT diario, no se le puede obligar a una persona que viene con $100 a comprar productos y que entonces compra un SOAT de $200 como tal. O sea, aquí hay que plantear temas proactivos para solucionar la revisión técnico-mecánica. Todos esos temas, si uno tiene voluntad política, lo entiende. Yo lo que creo, y entiendo así, que el gobierno entrante del presidente Petro no se va a dar ese lapo que significa o que ha significado el restablecimiento de relaciones, digamos, con el gobierno del presidente Maduro, para que se mantenga la frontera pasando la gente a pie, para que se mantengan las trochas abiertas como están abiertas. Yo creo que lo que se busca es tratar de normalizar, y a medida que se normalice y que la gente pueda venir en vehículos como históricamente se ha hecho, se va a desestimar el tránsito de mercancía y de personas por la trocha, tratando de responder de pronto la segunda pregunta que me hacías en ese sentido. Entonces yo creo que todo esto, la normalización, no nos debe dar miedo, no nos debe dar susto, tiene que haber voluntad política realmente de solucionar, porque si no, lo que estaríamos haciendo es juego a los ilegales, a los corruptos y a las bandas criminales que están en los territorios de la frontera.
Gracias, Carlos. Continuamos con la pregunta del embajador Alejandro Martínez. Embajador. Embajador, el micrófono, por favor. Gracias.
Gracias. Carlos, una pregunta con dos aspectos. Uno, ¿cómo visualizas que se produciría, digamos, el restablecimiento en términos comerciales? ¿Qué rubros crees que serían los principales rubros para tanto para Colombia como para Venezuela? Y también te preguntaría, ¿qué medidas o qué opciones tiene el empresariado colombiano para esa relación con Venezuela, donde, pues en principio, el factor privado, la iniciativa privada, está siempre, digamos, subordinada a lo político de una manera muy, muy fuerte, muy radical? Esa sería mi pregunta.
Bueno, yo creo que hay varios sectores que tienen la expectativa y que en este momento han aumentado realmente su participación en la balanza. Esas son cifras que tienen claramente, digamos, la Cámara Colombo-Venezolana en su digamos, en sus datos como tal. Pero yo creo que hay una gran expectativa en diferentes productos locales que de pronto no han hecho ese proceso de exportación legal y que podrían volverlo a tomar y que se ha hecho, o que pronto han desestimado el tema del contrabando, solamente tiene una venta como productos locales. Yo creo que ahí habría una gran posibilidad en algunos insumos de temas de petroquímica, de plástico, de eso que aquí puede interesar, pero definitivamente pues, se va a potencializar lo que es la exportación, porque los costos finalmente por Paraguachón o por Barranquilla en barco, pues aumentaban definitivamente, digamos, las posibilidades de ser atractivos. Además, la venta que se hacía aquí, digamos, localmente, nacionalmente, con IVA, digamos, facturados con IVA, pues claramente golpeaba al consumidor final, al comprador venezolano, que compraba esos productos importados por digamos, por medio de la trocha como tal. Entonces, yo creo que hay una gran posibilidad en el tema agrícola, por lo menos aquí ya se han manifestado asociaciones de municipios que tienen producciones, digamos, un trabajo con productores locales que quieren atender ese mercado, digamos, de frutas, de verduras. Estoy hablando del tema local, igualmente el tema del calzado, el tema de la arcilla, volverla a recuperar. Y lo que queremos es que obviamente que esa oportunidad de la legalización o la exportación legal, pues ayude también a los actores locales. Yo estoy absolutamente seguro que es las cifras que tiene la Cámara Colombo-Venezolana, que esperan que llevan 250 millones de dólares al momento, esperan terminar en unos 600 y en un año aumentar 1,000 millones de dólares más. Estas son cifras dadas por la Cámara Colombo-Venezolana, que implica obviamente la posibilidad y la expectativa que se tiene. Yo creo que Colombia y Cúcuta mucho menos se podía dar el lujo de no atender ese mercado con todo el apoyo y todo el relacionamiento comercial formal que se necesita para darle apoyo a los empresarios. De todos modos, las embajadas, los encargados de negocios comerciales en las embajadas, en Lima Pro Colombia, en Caracas, hacía falta, digamos, poder de manera formal generar ruedas de negocios ruedas de relacionamiento empresarial. Yo creo que todo eso es importante y eso va a ayudar a que aumente exponencialmente ese balance.
Vamos a la Ciudad de México con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés, su pregunta.
Hola, Carlos, buenos días. Un panorama muy completo el que nos comparte. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál cree que es la percepción ahora desde el Táchira? Especulando un poco, ya nos habló bastante y muy completo sobre el tema colombiano. Ahora, ¿qué cree que está ocurriendo al otro lado de la frontera, la percepción de los comerciantes, de los gremios tachirenses? Y la segunda es la siguiente: ¿será el comercio lo que jalone la diplomacia entre los dos países, o cree que es más bien al contrario, que sea lo diplomático lo que empuje el tema comercial?
Te voy a responder de la última. Yo creo que el tema comercial definitivamente ayuda o presiona que se busquen soluciones diplomáticas y políticas. Yo creo que la parte agradable de este nuevo restablecimiento es las posibilidades de crecer ambos países en ese intercambio, porque lo demás pues son situaciones muy complejas que le va a tocar asumir, iniciando por los temas de obviamente políticos, netamente de seguridad, de procesos de paz que se den eventualmente con el ELN allá y bueno, toda la problemática que conocemos. O sea que yo creo que esto puede ser la parte como agradable y positiva y que anime obviamente a hacer ese esfuerzo por parte de ambos gobiernos. Y en el Táchira, te voy a citar solamente un evento de la semana pasada, la familia Cohen, que todos conocemos de Sambil, uno de ellos en San Cristóbal, en una promoción, en un relanzamiento, en una promoción, digamos, de lo que significa, el tema comercial con la expectativa de la apertura. Yo creo que es positiva. Hemos hablado con los amigos de Fedecámara, las cámaras de comercio de San Antonio Ureña, San Cristóbal, todas las asociaciones que hay allá, y todos también tienen muchas expectativas, digamos, en este tema, igual que nosotros, el tema del turismo. que también ellos están mucho más organizados, digamos, en el tema de posadas, el tema andino, de ese paisaje tan espectacular que a nosotros también tanto nos gusta, y ellos también tienen sus gustos por venir aquí a Pamplona, a todo el área metropolitana. O sea que yo creo que más allá de un tema comercial, también viene un tema de turismo, y ahí también va a generar las posibilidades de retomar vuelos a por la mar, a la isla Margarita, a Caracas. La normalidad, es que, vuelvo y digo yo, esto ha sido tan complejo que a la gente se le olvidan muchas cosas, obviamente, de la vida que teníamos en términos con muchas dificultades. No quiere decir que es que siempre ha sido una luna de miel, ni mucho menos. Hemos tenido, digamos, los habitantes de la frontera y los visitantes y los viajeros, tanto de aquí para allá como de allá para acá, pero pues ese es el trabajo que tenemos que hacer, y ese es el compromiso que tenemos desde, digamos, de esta diplomacia ciudadana, diferentes sectores, el turismo, el servicios, comercio y en industria, que es bien débil, sobre todo en el lado de Colombia, del área metropolitana de Cúcuta, que es mucho pronto más fuerte en el Táchira, incluyendo esa zona de Aguascalientes y Ureña, que era una zona industrial, por lo menos con una gran capacidad. Yo creo que hay que trabajar, soñar, pero ahora por lo menos con el restablecimiento podemos soñar en proyectos en conjunto de integración y de complementariedad, que es parte de la solución de nuestros grandes problemas sociales que tiene la población, de pobreza, de inseguridad, de desempleo y de informalidad.
Carlos, yo tengo un par de preguntas respecto a la dinámica de la infraestructura, que es uno de los temas que se pone sobre la mesa después del cierre. Recordemos que la frontera pues fue cerrada para el paso de vehículos prácticamente desde el 2015, y pues una de las preguntas que surge es cómo está la infraestructura. Sabemos que el puente, por ejemplo, Simón Bolívar es de 1962, el Francisco de Paula Santander es de 1969, el puente Unión, que es este puente pequeño que inicialmente se creó para tráfico ferroviario, pero que finalmente se abrió para carros, es del 89, y el puente de Tienditas, que es tal vez el más nuevo, se terminó en 2016, pero nunca se inauguró. ¿Cómo está la infraestructura de los puentes para ese comercio bilateral que se requeriría para el paso bilateral de mercancías, sobre todo el puente Simón Bolívar, que era por donde pasaba la mayor parte del tráfico? Y la segunda pregunta es respecto a los puertos. Una de las expresiones que siempre les he escuchado a los gremios en Norte de Santander es que se debería habilitar el paso al puerto de La Ceiba en el lago de Maracaibo, que si no estoy mal está más o menos poco más de 7 horas, mientras que el puerto de Barranquilla está a más de 13, casi 14 horas, es decir, el doble, o el puerto de Buenaventura más de 19 horas. Los productos de Santander y Norte de Santander tendrían como salida natural el puerto de La Ceiba. ¿Cómo ves estos dos temas?
Mira, bueno, el tema de la infraestructura, y lo hablo porque tenemos, pues digamos, un contacto permanente con la gente de Colfecar, de FITAC, de Pronorco, que es la promotora del Norte Santander de competitividad, y también con las autoridades. Nosotros ya tenemos análisis, digamos, de las condiciones del puente de Simón Bolívar, especialmente, que es de los que más preocupa. El puente está en capacidad de funcionar normalmente, de acuerdo a conceptos de Invías en su momento. De todos modos, se ha pedido que se haga un nuevo análisis como tal. Hay que hacer un mantenimiento, pero un mantenimiento que permite que se haga de manera operativa, o sea, que esté abierto el puente. Porque es que ahí me toca hacer un paréntesis, y la verdad, ya como bien dices tú, llevamos 3 años en esto. Hicimos trabajos con la DIAN, con Invías, con Migración Colombia, con el Ministerio de Salud en su momento, de un alistamiento que más que venía del año 2019 también, para supuestamente que se iban a normalizar los temas de libre circulación entre Colombia y Venezuela, y nunca nadie hizo nada, digamos, ni con el puente ni con los temas de modernizar la tema de migración. No se pusieron lectores, no torniquetes por cámaras, nada de eso. El tema de salud ni se diga, porque no hay ni un enfermero en el puente Simón Bolívar. Entonces, claro que hay que hacerlo, claro que hay que hacer un análisis, pero el puente está en condiciones. O sea, el puente no puede ser excusa para no abrir el tráfico de carga ni vehicular. El puente no se va a caer. El puente, claramente, pues hay que hacer el mantenimiento, pero que se puede hacer sobre el momento. Me dicen que del lado venezolano ya se hizo. El puente San Francisco de Paula Santander de Escobal de Ureña también se encuentra en buenas condiciones. El puente ese de, de La Grita y de Puerto Santander. Ese puente hay que cambiarlo y poner un puente de doble vía, no de la época del ferrocarril, que digamos era ese puente. Y yo creo que en ese sentido pues hay que agilizar para que se pueda entrar a operar el puente de Tienditas, que es el puente más moderno, la infraestructura más moderna, que se ve primero pues restablecer las relaciones, recibir la Cancillería y hacer todos los temas correspondientes con los ministerios de comercio y un alistamiento de unos accesos que no están terminados del lado venezolano, según me dicen a mí. El puerto de La Ceiba, es el puerto natural del oriente colombiano. Nuestros ríos mueren allá. Pero esto no es un discurso romántico, es una realidad. La posibilidad de estar a 4 horas, me dicen algunos carboneros que siempre salieron por ahí hasta que se cerró la frontera, ahora salen, bien sea por Dibuya en Puerto Brisa o por Santa Marta, más allá de las 7, yo creo que son más de 14 horas para llegar a Santa Marta, atravesar la cordillera oriental, atravesar esas montañas a través de Ocaña. Son vías que no son competitivas económicamente por los costos de flete, por deterioro de la máquina, por muchas circunstancias. Ahora podemos pensar en revolver a retomar no solamente el tema del carbón, que salía el carbón cotizable que salía por el puerto de La Ceiba, sino obviamente en el marco de un acuerdo bilateral con las garantías y las condiciones claras que pueda ser el puerto de salida. Nosotros, ¿por qué tenemos que ir hasta Barranquilla si podemos en tránsito salir por La Ceiba, que está 4 horas y media de Cúcuta, en unas condiciones mucho más equilibradas en el tema de topografía? Entonces, sí, antes sonaría eso como un tema jalado de los cabellos, pero creo que hacia allá es donde hay que pensar en esta nueva etapa de frontera y darle las condiciones que, por más de que haya diferencias políticas entre Colombia y Venezuela, como yo lo he dicho, estos acuerdos se mantengan, sean garantes obviamente los gobiernos y actores de terceros países, y también que nunca más se cierre la frontera, por más de que tengamos modelos políticos y económicos diferentes. Ese es el requisito número uno de este nuevo restablecimiento. Jamás la frontera tenemos que volver a vivir lo que hemos vivido en estos últimos años.
Gracias, Carlos. Ya para ir cerrando, quería preguntarte por el acuerdo de frontera, recuperando la esperanza, la integración y el desarrollo conjunto y sustentable de las economías de Colombia y Venezuela, que se va a celebrar para empresarios precisamente el próximo 18 de agosto en el Hotel Casino Internacional. Quisiera preguntarte cuáles son las expectativas para este nuevo encuentro en esta ya agenda que ustedes vienen desarrollando desde hace varios años respecto al acercamiento de los gremios.
Sí, Ronald, tenemos como una segunda parte que se anunció, en su momento lo anunció Max Vázquez de Fedecámaras Táchira, de hacer una segunda reunión aquí en el norte de Santander. La verdad, estamos muy entusiasmados, tenemos ya expectativa de 200 participantes, tenemos ya la confirmación de actores de gremios del orden nacional, de Cotelco, de FITAC, el doctor Julián Domínguez, también hay anuncios de que Bruce McMaster lo va a acompañar. El doctor Sergio Díaz Granados está por confirmarnos si no puede venir, nos va a enviar un delegado de primer nivel y un mensaje para los actores de la frontera. Del lado de Venezuela viene Carlos Fernández de Fedecámaras, viene también su vicepresidente Adán Celis, con Industria, Tiziana, viene con Secomercio. Bueno, vienen muchos actores. Aquí el mensaje es poderoso, o sea, más allá de que hay una agenda, obviamente, sobre temas de pagos que se pueden hacer y divisas, el tema de acuerdos comerciales y de transporte y temas de régimen franco y de zonas especiales de exportación, el mensaje es poderoso de la importancia que significa para los privados de Colombia y de Venezuela que esto se normalice y tratar de potencializarlo lo mayor posible y recuperar el tiempo perdido. Entonces, estamos muy entusiasmados, le daremos conocer obviamente para que nos acompañen, nos parecería muy importante. Vamos a tener también, eventualmente estamos programando para tener un tema de un link para que algunas charlas se puedan conectar. Y bueno, es el mensaje de los empresarios del orden nacional y del orden regional, Cámara Colombo-Venezolana, CABECOL, amigos Rusiani, bueno, muchos actores como tal que puedan participar y en eso la verdad estamos muy entusiasmados y le estamos apostando.
Gracias, Carlos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Esto No Es Una Frontera. Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial de Norte de Santander y una de las personas que más ha trabajado precisamente por esa reactivación de la zona de frontera, particularmente entre Táchira y Norte de Santander. Gracias, Carlos.
Ronald, muchas gracias por la oportunidad de poder contarle lo que está sucediendo aquí desde nuestra visión y como siempre, pues a todos muchísimas gracias también por el interés y bueno, y estaremos en contacto y cualquier cosa desde aquí estamos a la orden. Un fuerte abrazo.
Gracias, Carlos. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen del acontecer de los principales eventos que han ocurrido en Venezuela, el país hermano. Vamos a Caracas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. La sección de hoy la vamos a iniciar con un asunto que causa mucha sensibilidad en la opinión pública venezolana y es el aumento de la presencia de venezolanos en el flujo ilegal de migrantes que intentan cruzar el tapón del Darién. De 18 venezolanos registrados en el 2019, en la actualidad, a mediados del año 2022, se habla de más de 28.000. Estos 28.000 significa casi el 60% de este flujo ilegal de migrantes que intenta posteriormente llegar a Estados Unidos. Importante en cuanto a las noticias de interés binacional es la visita que dispensó a mediados de semana el canciller designado por Gustavo Petro al estado Táchira y la entrevista que sostuvo con el gobernador de esa entidad, Freddy Bernal. Importante también en cuanto a las noticias de interés binacional está la denuncia que hace el presidente saliente de Colombia, Iván Duque, sobre la presencia en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar de Caracas de Iván Márquez, el jefe de la segunda marca. Italia. En otro ámbito de noticias de interés político está la decisión de la justicia de Inglaterra de asignarle el derecho al uso al oro de Inglaterra, al oro venezolano de Inglaterra, que equivalen alrededor de 2.000 millones, al gobierno interino y no al gobierno de Nicolás Maduro. Importante también en cuanto a la pugna oposición gobierno Maduro está la opinión de Luis Almagro, quien llama a ambas partes a una cohabitación. En el terreno más económico, pero con implicaciones también políticas, está la denuncia que hace Transparencia Venezuela sobre el peso del 21% que tienen las actividades ilícitas en el PIB venezolano. En este orden de ideas económicas, pero con ribete político, está el millón de hectáreas que el gobierno de Maduro ha decidido darle a los iraníes para desarrollo agrícola. En el ámbito de noticias económicas, políticas, pero ya en el plano más interno, están las protestas, la activación que tienen los trabajadores del sector público venezolano. Y cuando hablamos del sector público venezolano estamos hablando de más de 3 millones de personas contra la decisión de la Oficina Nacional de Presupuesto de achatar sueldos y de no reconocer reivindicaciones de los trabajadores en Venezuela. En este sentido, el Partido Comunista Venezolano se ha abanderado de esta protesta y está llamando a la conformación de un frente nacional contra la política antitrabajador del gobierno de Maduro. Importante también ha sido la presencia en todo esto del problema de las dificultades por lo que atraviesan los trabajadores y la sociedad venezolana, el jefe de servicios humanitarios de la ONU en Venezuela. Finalmente, hay una noticia que lo quiero dejar a los comentarios, particularmente a los comentarios de quienes me acompañan en esta sección, y es la posible designación de Armando Benedetti como embajador de Gustavo Petro en Caracas. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Empezamos entonces por el tema de Benedetti, que es un político barranquillero proveniente de una estirpe liberal y para muchos pues todo un camaleón, porque fue un liberal comprometido, un uribista comprometido, un santista comprometido y un petrista comprometido. Bastaría simplemente señalar que de estos últimos cuatro, adjetivos, si se quiere, son distintos, son chocantes en términos ideológicos. O sea, yo creo que Benedetti es un político que se maneja entre, o se podría pensar que se maneja entre el realismo y quizá la falta de escrúpulos para algunos de sus detractores. Tiene investigaciones al día sobre algunos contratos y enriquecimiento ilícito, nada comprobado, por supuesto, por ahora. Se presume la inocencia del otrora senador. Jugó un papel importantísimo Armando Benedetti en la campaña Gustavo Petro como organizador, sobre todo de lo concerniente a la costa Caribe, que fue una gran estrategia de Petro buscando ganar votos. Yo resumiría pues que si se busca un político pragmático para restablecer unas relaciones maltrechas en un contexto muy difícil como es el venezolano, pues Armando Benedetti es una buena ficha. Ahora bien, hay sospechas, ¿no? Y no solo sobre él, ya basta mencionar los casos de Roy Barrera, digamos, a nivel interno, y el de Piedad Córdoba, más conocido también en Venezuela, sobre estos políticos excesivamente pragmáticos que rodean al presidente electo. No sé si, yo entonces aprovecho y sigo con el tema del giro diplomático, ¿no?, que estamos presentando, que estamos viendo con respecto a las decisiones, ¿no?, del presidente electo, el presidente Petro. La pregunta sigue siendo qué va a ocurrir con la oposición, cuál va a ser la relación que va a plantear Gustavo Petro con algunas figuras de la oposición venezolana, que yo creo que son interlocutores válidos e importantes, de la mano, por ejemplo, Antonio, con lo que mencionabas de Almagro, ¿no? Más que buscar una polarización, qué importante puede llegar a ser Colombia en el acercamiento también de algunos sectores, teniendo en cuenta, digamos, también que el tema ELN es sensible. El presidente electo esta semana manifestó su intención de retomar los diálogos con este grupo insurgente. En Cuba, Chile también ha manifestado al presidente Boric su apoyo, su intención de apoyar, y el gran interrogante es, por supuesto, el rol de Venezuela.
Bueno, pendiente de tus comentarios, embajador Ubieda, adelante.
Sí, muy rápidamente, comparto el planteamiento que hace Andrés Agudelo respecto de la eventual designación de Benedetti para Caracas. Y por una parte, pudiera parecer una designación, es decir, tiene un lado positivo el hecho de que puede ser un político pragmático para una situación de alta complejidad en la que se va a requerir muchísima mano izquierda, pero también pudiera parecer un nombramiento, quizá habría traído más tranquilidad un nombramiento de un diplomático, ¿no?, en ese cargo, alguien, digamos, apegado a las formas de la diplomacia más tradicional. Pero bueno, al final, todo lo que yo creo que vale la pena resaltar es que estamos en un momento en el cual está por asumir el gobierno del presidente Petro y estamos por ver si ese gobierno va a ser un gobierno, radical, un gobierno que se asuma como una suerte de insurgencia aún estando en el gobierno, o si va a ser un gobierno que encarne una nueva izquierda, una izquierda abiertamente comprometida con la democracia, una izquierda que no le rehuya al desarrollo económico, sino que busque, como pareciera que hay algunos avances en el continente, el caso chileno probablemente va en esa dirección, pareciera que es democracia con libertad y desarrollo al mismo tiempo que justicia.
Muchas gracias, Alejandro. Pasamos por el tiempo a la coordinación en Bogotá. Alejandro Roman.
Gracias, Antonio. Hasta aquí llegamos con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. El día de hoy los dejamos para el cierre con Conversaciones, el espacio de la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombia-Venezuela. En los controles nos acompañó, como siempre, Nelson Duarte, en la dirección general de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Esto No Es Una Frontera, les habló Ronald Rodríguez.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomi Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Vieja. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomi. Teniendo hoy como invitada en nuestro programa a María Alejandra Trujillo, quien es una periodista venezolana que trabaja en Radio Caracas Radio.
Y con María Alejandra Trujillo hablaremos sobre el periodismo. O sea, la bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Chomin? Alejandro, gracias por invitarme.
María Alejandra, tú trabajas para una emisora que es de alguna manera icónica. Era de las primeras emisoras venezolanas en AM y que se mantiene en AM. Cuéntanos qué significa esta emisora para la radio venezolana. ¿Cuál es la relevancia que tú le atribuyes a Radio Caracas Radio?
Bueno, Radio Caracas Radio, como tú ya has comentado, es la emisora más antigua de Venezuela. Comenzó a transmitir el 11 de diciembre de 1930 y siempre fue pionera, con un paso adelante en la producción de programas de entretenimiento, también en materia de información, y acompañando básicamente a los venezolanos y adaptándose a los nuevos tiempos, a los cambios que ha sufrido el país, también en materia tecnológica. Hoy en nuestra señal se escucha y se ve a través de las plataformas digitales. Estuvimos al aire en señal abierta de manera ininterrumpida hasta el 30 de abril del año 2019, cuando la Comisión Nacional de Comunicaciones, perdón, CONATEL, que me cuesta incluso recordar ese momento, llegó con un documento en el que anunciaba el cierre por el fin de la licencia, la no renovación de la licencia. Ellos argumentaron en ese momento, la extinción de los títulos. Esa fue la razón. Un documento que yo les diría pasará a la historia, en mi opinión, de las arbitrariedades y las prácticas del proyecto que han intentado imponer en Venezuela desde el 98. Bueno, declararon, para hacer el cuento corto, concluido el procedimiento de transformación de títulos y, un procedimiento que se inició por decisión o por petición, mejor dicho, de RCR en el 2002. Para que se hagan una idea, entre 2018 y 2019 abrieron 47 expedientes contra la estación. Lamentablemente no es el único medio de comunicación que ha sido cerrado en Venezuela en estos últimos 20 años. Sin ir más lejos, nuestra emisora hermana 92.9 también fue clausurada en 2017. Nuestro canal hermano Radio Caracas Televisión salió del aire en 2007. A pesar de una decisión de la Corte Interamericana, no se regresaron los bienes ni los equipos que fueron incautados, y a pesar de que se determinó que fue una decisión por la línea editorial del canal. Como ha dicho el director de RCR, lo ocurrido con la emisora, que estuvo de manera ininterrumpida durante 89 años, fue una decisión ilegal de fuerza que buscaba cercenar la libertad de expresión. Nosotros siempre hemos estado del lado de correr riesgos, de ejercer la libertad de expresión y de información en nuestro país. Nuestra misión es contar lo que otros no quieren contar. Lo curioso es, y con esto cierro, que la radio pasó por las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez y nadie se atrevió a cerrarla. Creo que Radio Caracas Radio es una referencia. Por fortuna seguimos a través de plataformas digitales y estoy convencida que volveremos al aire cuando regrese la democracia a nuestro país.
Mira, María Alejandra, los medios de comunicación en general, y lo has dicho, han sido fuertemente reprimidos y censurados en Venezuela, ¿no? Y Radio Caracas Radio pues no ha escapado a eso. ¿Cómo han vivido los periodistas de RCR ese proceso?
No ha sido fácil, como ustedes comprenderán. Otra vez hago memoria, desde la administración del expresidente Chávez ha habido como una política de asedio, de amenaza a la libertad de expresión, que llegó como a su máximo nivel con la hegemonía comunicacional que han intentado imponer desde 2007, año del cierre de Radio Caracas Televisión. Pienso que en RCR los periodistas y el personal en general siempre ha trabajado con mucha mística y sobre todo con un gran compromiso con el país. En lo personal, yo siempre he tenido presente los principios fundamentales de nuestra profesión, de la libertad de expresión, este derecho inalienable, universal, sin el cual sencillamente no existe democracia en ningún país del mundo. Bueno, ha sido duro, sobre todo en un país como el nuestro, donde la censura, la desinformación, cierre de medios, las amenazas, es una política de Estado, pero bueno, la libertad y la democracia, como digo yo, tercamente siempre busca abrirse caminos. Las plataformas digitales y las redes sociales se han transformado en una herramienta esencial para mantener ese contacto con la audiencia y seguir informando a los ciudadanos en nuestro país y sobre todo a tantos venezolanos que están regados por el mundo producto de la migración que ha sufrido Venezuela.
Ahora, María Alejandra, en este escenario de restricción de libertades, de cierre de medios, si yo recuerdo en algún momento se cerraron 30 y tantas estaciones en una sola medida, es decir, una cosa realmente que no tiene parámetros, no tiene comparación. Ahora, ¿cómo se maneja la información están las redes sociales, pero en este contexto, ¿cómo le llega, cómo afecta eso la capacidad del ciudadano de estar informado?
Yo creo que es evidente, si te paseas por los medios de comunicación, sobre todo tradicionales en nuestro país, hablo de las plataformas digitales y redes sociales porque se han transformado como una referencia en momentos muy determinados para la ciudadanía, para tener acceso a la información. Como dije, lamentablemente hay como una especie de política de Estado basada en la censura, la desinformación, y ahora mismo le cuesta mucho a los ciudadanos tener acceso a información. Ahí está el trabajo y el reto que tenemos, quienes seguimos transmitiendo en Venezuela, no solo tener acceso a las fuentes y la versión oficial, también a fuentes secundarias para lograr documentar lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. Es un trabajo complicado, pero bueno, ahí estamos.
Mira, María Alejandra, ya para terminar la última pregunta, has cubierto muy de cerca a través de tu programa en RCR los acontecimientos políticos y económicos de Colombia, pues el país vecino, ¿no? Además, de un hecho que ha sido pues, muy notorio, que es el de la migración venezolana, ¿no? Cuantía pues conocemos, que es muy grande. ¿Cómo ves este éxodo que ya ha sobrepasado los 6 millones de personas y casi la mitad de esos, el 40 y pico% están aquí en Colombia?
Bueno, como dices, es un tema que hemos seguido de cerca en los programas que conduzco en Radio Caracas Radio. Es un drama, es el éxodo más importante que se ha visto en la región, es uno de los más grandes del planeta, superado solo por Siria y Ucrania, dos países que están en guerra. En el caso de Venezuela, nosotros no hemos sufrido un conflicto armado recientemente, una catástrofe natural, y sin embargo más de 6 millones de personas han huido de nuestro país, incluso arriesgando su vida tratando de cruzar el tapón del Darién o tratando de cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. En un país como el nuestro, de aproximadamente 30 millones de habitantes, estamos hablando del 20% de la población. Es una tragedia. Como lo he dicho en otras ocasiones en mis espacios, nunca imaginé que me iba a tocar narrar una crisis de estas dimensiones en nuestro país. Siempre había leído de esto en libros o a través de noticias referenciales, pero de otras naciones. Yo creo que a estas alturas la comunidad internacional tiene claro que mientras no cambien las cosas en Venezuela, lamentablemente es un fenómeno que va a continuar.
Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra Trujillo, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.